Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que habitualmente producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre a la tertulia de Las Noticias como son. Muchísimas gracias. Chicos, si se pudiera radiar, poner en todo esto que hacemos nosotros, esa pretertulia que tenemos, fuera maravilloso.
Sí, señor. Ahí hablamos con nuestros invitados, no nos ponemos de acuerdo. Nunca hablamos de lo que vamos a hablar.
Hablamos de otras cosas.
De otros temas, de otras cosas, de la gente como mejora, otros empeoran, pero bueno.
Unos que adelgazan, otros que engordan.
Sí. Gracias a todos los que están en sintonía con el programa, de verdad. Gracias a los que nos ven a través de YouTube, Facebook, también la cuenta de WhatsApp, el del Martín Noticias de WhatsApp, la cuenta de nuestra emisora en WhatsApp. Personas que dicen gracias por las informaciones, otros que, nos están hablando increíblemente, nos están viendo a través de YouTube, nos vieron este programa, el pasado programa, desde Italia. Estamos hablando de Turín, en Italia. Dice, gracias de la información. Saludos desde Turín, Italia.
Y yo le decía a usted que nos estaban también siguiendo el programa desde Islandia.
Islandia, exactamente. Suecia. Nos están viendo en Suecia, Brasil. Por supuesto, también las llamadas.
En México también hay mucha gente que reporta sintonía. En Panamá. Ajá. Qué bueno, gracias a todos.
Islandia vuelve a reportar en el programa más reciente. Sí. Por supuesto, las personas desde Cuba nos ven en La Habana. Tenemos fieles radiotelevidentes por allá por mi tierra, por Guanabacoa. El Entunado siempre nos ve por allá por Las Tunas. Él se hace llamar El Entunado. Así que bueno, nada.
Es una especie de asesor ya nuestro.
Bueno, es el autor del radiotelevidente, de ese término moderno ya que tenemos.
Muy bien.
Bueno, gracias a todos, de verdad.
La Habana propone una zona Schengen en América Latina para alentar el turismo. Así está reportando el diario 14 y medio.
Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Esto después vamos a conocer lo que dijo Juan Carlos García Granda en una entrevista que le dio al diario El País. Uh-huh. Pero la zona Schengen, para aquellos que no les suena, es una zona en Europa, esto nace de Europa, por supuesto, donde los europeos pueden pasar de país a país, los miembros de la Unión Europea, sin necesidad de hacer aduana, de tener que presentar los pasaportes, etcétera. Es como una zona abierta donde el turismo pasa de país en país. Por ejemplo, y ya paso rápido a la próxima nota. Si usted llega a España con una visa española o porque es español o porque nada, llegó a España con una autorización de entrar a España, usted se puede mover por todos los países de la Unión Europea sin necesidad de sacar visa. O sea, si entraste a España, puedes ir a Italia sin tener una visa italiana. Ya solamente con la visa de entrada a la Unión Europea, usted se puede mover por toda esa zona. Bueno, explicado esto, la próxima.
Bueno, sin los parques solares serían peores los apagones en Cuba, lo está diciendo un periodista oficialista.
Sí, señor, José Miguel Solís. Es muy alentador lo que dice, ¿no? O sea, la cosa pudiera ser peor todavía. Bueno, ¿qué más?
Y Vladimir Putin no acudirá a la cumbre de los BRICS en Brasil por la orden de detención de la Corte Penal Internacional.
Sí, señor, eso es lo que dicen los cables, son distintos cables.
Lo dice su asesor.
Su asesor lo ha
dicho.
Uno
de los asesores lo ha dicho.
Lo están
que incluso está reportando que Lavrov es quien va a representar a Rusia en esta reunión.
La verdad que es extraño esto que esté diciendo este asesor de Putin, pero bueno, de eso vamos a comentar cuando lleguemos a la información.
Extraño miedo.
Sí, pero no hay antecedentes,
bueno,
no hay precedentes.
Pero puede pasar.
Sí, tuviera que ser el primero.
Con lo de Ucrania, sobre todo.
Claro, la acusación de él no es por la guerra, es por una deportación que hizo de niños en el 2023 y de ahí data. Pero bueno, vamos a hablar de eso cuando llegue la noticia. Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, tertuliano de Las Noticias como son, se encuentra en La Habana, ya está vía telefónica y vía WhatsApp desde México, desde el Distrito Federal, periodista independiente, otro de los tertulianos de Las Noticias como son, José Luis Tan Estrada. Así que hoy tenemos un panel de lujo con Reinaldo en La Habana y Tan en México. A tertulia. Saludos, Reinaldo Escobar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Quería contarles que esa persona que nos escucha a ustedes desde Islandia es una novia que dejó allá el escritor Rolando Luis Pardo.
No, ella, Dios mío.
Oye, Rey Matías, a ver si sabe algo de aquí.
Bueno, no sé, que nos
reporte.
Hay
un holguinero también viviendo en ese lugar.
Ajá, que nos reporte a ver si es, o sea, si es la misma persona de la que habla Reinaldo.
Posiblemente también.
Claro. José Luis, saludos, bienvenido.
Óigame, perdóneme, ¿dónde no hay un cubano?
¿Dónde no hay un cubano?
¿Qué tal, Tocayo?
Bueno, un abrazo y Tocayo, un saludo también para Amado, un placer estar en la tertulia con el profe Reinaldo, profe por experiencia, no por viejo.
Mira, tan.
Primer arañazo del programa.
Ay. No, de verdad siempre es un placer estar con el profe Reinaldo por acá, desde la tertulia. Y también un saludo para todos los que nos escuchan, para el Entunado, para Jugular desde Australia. Desde acá, desde un lugar de La Mancha, de Ciudad de México.
Qué bien. Bueno, pues vamos.
El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, tiene una propuesta para incentivar el turismo a Cuba: la creación de un espacio común en la región al que se acceda con una visa unificada. La idea no parece, por lo pronto, estar más que en su cabeza, pero la esbozó en una entrevista, como tú decías, con el diario español El País, durante un encuentro con empresarios del sector en Colombia y celebrado en el Hotel Dan Carlton, allá en el norte de Bogotá. 14 y medio reporta la información y recoge declaraciones que dice: tal vez tenemos que empezar a hablar de visas que puedan servir para varios países, como sucede con el espacio Schengen en Europa. Hay que ver cómo lo han hecho el mundo y aplicarlo en la región para traer beneficios comunes de flujos turísticos tan lejanos, plantea García Granda, que considera fundamental reducir la burocracia. La propuesta la introduce el funcionario al ser preguntado por el mercado chino, con el que Cuba sueña de manera dedicada hasta hace al menos 2 años. El ministro, García Granda, explica a la periodista que el retroceso en los mercados tradicionales, particular en el europeo, ha llevado a su departamento a intentar buscar en nuevos caladeros, entre ellos Turquía, China o Rusia.
Va a tener que hacer un espacio Schengen de acuerdo a los intereses turísticos del gobierno cubano. O sea, no me parece nada más disparatado que lo que ha dicho este ministro, pero lo ha dicho. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo estoy casi seguro que eso, coincido con ustedes, que eso, en primer lugar, eso no va a ocurrir. Puedo apostar a que eso no va a ocurrir. En primerísimo lugar, porque si durante años países de América Latina, del continente, no estoy hablando ya que haya que cruzar el mar o que haya que coger un avión, ¿no? No se les ha ocurrido entre ellos tener esa absoluta libertad de movimiento. Estoy hablando de Brasil, de Colombia, Venezuela. Si eso fuera un espacio Schengen, bueno, pues imagínense ustedes, ya entonces los países de acá del Caribe, que son islitas, pudieran empezar a admitirlo o a sumarse a eso. Pero eso no tiene absolutamente ningún sentido, en primer lugar, porque es en nuestra región, lamentablemente, hay muchas situaciones difíciles, en el caso de Colombia, que hay una guerra, porque ahí en La Paz no ha llegado nunca, en el caso de el tráfico de drogas internacional, las bandas estas que están ahí, la Arauca, todo eso. Sí, la cantidad de impedimentos y de cosas que hay para eso. Pero a lo mejor lo que está pensando el ministro es que esa visa sea para los chinos. Es decir, no se trata, porque en el espacio Schengen, los extranjeros que no son de Europa, que van de visita a Europa, disfrutan de ese privilegio que tienen los europeos. Pero yo me imagino que en lo que está pensando el ministro de Turismo no es en un privilegio de los latinoamericanos del área, sino de los que vengan de afuera. Así que los que vengan de afuera, una vez que entran a Cuba, pueden ir sin hacer más problemas, pueden ir a Panamá, pueden ir a Colombia, pueden ir a México, pueden ir a Brasil. Yo pienso que eso es en lo que él estaba pensando. Entonces, bueno, para llenar de chinos el mundo, en base a lo que está lleno todavía, y para fomentar el turismo, porque entonces el que está yendo a Brasil dice, ah, voy a Cuba también, si total esta visa me sirve también para aquello. Yo creo que esa es la idea, pero no lo que es el espacio Schengen realmente, que es un privilegio para los europeos, eso no va a pasar.
Creo que tiene muchísima razón en ese sentido, porque yo creo que lo que ha dicho este ministro, interpretándolo como se dice en buen cubano, es del lobo un pelo. Como al turismo no está yendo a Cuba, entonces yo creo que tiene muchísima lógica pensar que dice, bueno, perfecto, si la visa entra por Cuba, al chino o al turco o al ruso, lo que sea, si llegó a Cuba puede ir a Brasil o puede ir a Colombia o puede ir a Panamá a hacer turismo. Entonces hace una escala turística, quizá ese término lo puedan hacer después, una escala turística de 3 días en Cuba, en Varadero, en La Habana, en Santiago, donde sea, una escala turística y de ahí sigue al país centroamericano o suramericano a hacer turismo. Quizás por ahí vayan los tiros, repito, del lobo un pelo.
Escribe aquí una persona y comparto su opinión. Otra manera de llorar. Hace tiempo que el turista que visita Cuba no regresa.
Sí, eso también es cierto.
¿Tan?
Sí, no, realmente yo coincido con ustedes, ¿no? Primero, como lo decía el profe Reinaldo Escobar, la zona esta es una zona muy convulsa, una zona de mucho conflicto, incluso dentro de los países, entre los gobiernos, las bandas, la inmigración. Hay unos contrastes, incluso entre esta región de Guyana, Venezuela, Colombia. Entonces, es una región muy, muy, muy caliente. Y lo otro es que si hay que tener algo claro, ¿no? Que si este ministro lo dijo, y además lo dijo en un medio como El País, es porque o lo están materializando, o lo están pensando bien, o ya no lo han hablado con alguien. Así que no me sorprendería. Y lo otro es bien que me inclino por la parte que se le da una visa a este beneficio para sus socios, entre comillas, económicos, para dar alguna posibilidad, alguna facilidad, incluso para ellos mismos, de visitar estos países. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, con la visa a México, el cubano tiene varias entradas múltiples a otros países y por ahí pueden hacer también este tipo de negocio. Pero también es una locura totalmente. Es una manera más desesperada de buscar entrada de dinero. Como decía José Luis, el turista que llega a Cuba de visita no regresa más a ese país.
La tragedia de los apagones en Cuba, que no hacen más que empeorar en lo que va el verano, se adentra en sus semanas más crudas. Podría ser peor sin los 16 parques de paneles solares ya activos en la isla, aseguró el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde. Diario de Cuba recoge en esta información, dice, comprobó que en La Habana los cortes de servicio en la madrugada se han neutralizado en las pasadas semanas, a diferencia de como ocurría hasta inicios de año. En la capital, numerosos barrios tienen 8 horas de servicio por 4 de apagón. No obstante, señala el caso de Santi Espíritu, los habitantes de la cabecera provincial sufrieron en días pasados 1 hora de energía por 23 sin electricidad. En Holguín, los circuitos alternan un día con 15 horas de apagón y otro con 12 en intervalos de apenas 3 horas con servicio. ¿Quién mejor que para contar la situación que Reinaldo?
No, y tremendo descubrimiento el del periodista José Miguel Solís. O sea, sin los parques solares la cosa estuviera peor. Reinaldo Escobar.
Sí, lo que no dice qué tendría que pasar para que las cosas estuvieran mejor, porque eso nadie se atreve a pronosticarlo. Mira, este problema de los apagones, que es la palabra que lo define todo, es algo que forma parte ya de el gobierno, ha logrado que eso forme parte ya de los hábitos de los cubanos. Es decir, ya la gente se organiza atendiendo al esquema de apagones que le prometen. Pero ¿qué pasa? Que ese esquema a veces se sobrecumple, en el sentido de que, por ejemplo, para ser así muy, muy rápido, yo vivo en una zona que es conocida como el bloque 4, ¿sí? Porque ya uno no vive en Centro Habana ni en El Vedado, uno vive en el bloque tal, ¿no? Y entonces el bloque 4 hoy le tocaba el apagón en el esquema de 7 de la noche a 11 de la noche. Así escrito, publicado, pero a las 9 de la mañana, ¡bum!, se va la luz y regresa a las 11. Es decir, nos regalaron 2 horas de apagón adicional. Pero además de eso, ya está pasando, al menos en La Habana, se ha vuelto frecuente que retienen el servicio eléctrico, es decir, provoca un apagón en horas de la madrugada. Entonces, a las 2 de la mañana, a la 1, a las 3, a las 4, cualquier momento hay apagones relativamente cortos, de 1 a 2 horas, ¿no? E inesperados, porque a esa hora uno estaba, la mayor parte de la población está durmiendo a esa hora, ¿no? Entonces, eso es contra la climatización, porque claro, con los calores que hay, a esa hora me imagino que el consumo de aire acondicionado, o de, bueno, de climatización en general, sea un spray, sea un ventilador, sea lo que sea, pues es muy elevado. Y lo quitan a esa hora. Eso está pasando prácticamente todos los días en las últimas semanas. Así que, y eso más no aparece nunca reflejado en ningún parte, ni es explicado por nadie, ni siquiera piden disculpas al otro día, porque la UNE, la Unión Nacional Eléctrica, a veces en el parte dice, bueno, disculpen la molestia ocasionada, como si uno tuviera la oportunidad de tener otra empresa que le diera electricidad, porque claro, igual que ETEX, pues la UNE es otro monopolio. Uh-huh. Y no hay alternativas.
Reinaldo, una sola pregunta al margen, y esto es verdad que esto no es la mayoría de los cubanos, pero me llama muchísimo la atención, sobre todo los que viven en La Habana. ¿Cómo funciona unos que viven en el piso 30 del Foxa o en el piso 30 o 31 del Somellán, que son los dos edificios más altos de la Habana y de Cuba? ¿Hay algún tipo de generador solamente para los elevadores? ¿Cómo funciona subir 20 y pico, 30 pisos
la escalera? La escalera.
Bueno, yo te puedo explicar, aquí en nuestro barrio hay tres edificios de más de 20 pisos, de 21 y de 24 pisos. Y esos son edificios que no están en zonas privilegiadas, que están en zonas comunes y corrientes normalitas, ¿no? Pero además de eso, yo incluso en la época que estuve en la microbrigada participé en la construcción de algunos de estos edificios que se hacen con el sistema de moldes deslizantes, es decir, que es un aparato que va excretando edificios por el por abajo. Y una de las peculiaridades que tienen estos edificios es que las escaleras no tienen ventanas al exterior, ¿no? Wow. Es decir, el canal de escalera es oscuro completamente.
Es un búnker,
Sí, porque, bueno, el que diseñó eso, cuando lo diseñó lo pensó, dijo, no, bueno, esa escalera es para que del piso 15 baje un momentico del piso 14, no está pensado por otra cosa, ¿no? O para que en un caso de incendio las vea, porque para lo que se hacen las escaleras, no hay que ser tan específico.
Claro.
Pero lo cierto es que lo que ocurre en esos casos es que la persona se acostumbra. El drama es, y esto ya más que dramático, es terrible, cuando una persona que vive en estos pisos altos se siente mal y tiene una urgencia médica. Cuando digo se siente mal, es que le da un cólico nefrítico, que le da un preinfarto, que se cayó y se fracturó un hueso allá. Entonces ahí es donde se pone la cosa difícil, porque hay que bajarlo por la escalera, y eso es terrible. Yo recuerdo aquí en una vez hace años ya, en los años más difíciles del periodo especial, año 90-91, que también había apagones de todo tipo, una vecina nuestra falleció y hubo que bajar el cadáver por el ascensor con la gente que venía de medicina legal, y entonces había que bajarlo, pero no había electricidad. Entonces, como yo soy el que arregla los elevadores y tengo la posibilidad de mover el elevador sin corriente, pues entonces subimos al ascensor hasta acá arriba, se abrió la puerta, metimos el cadáver dentro de eso, lo dejé a mano. Ah, ¿para qué te voy a contar? Dios, esas Dios. Cosas ocurren, amigos míos.
Dios, tragedia. Actualmente, dice la nota, 6 de las 20 unidades de producción termoeléctrica distribuida en 7 centrales están fuera de servicio por avería o mantenimiento. Además, 97 centrales de generación distribuida se encuentra fuera de servicio por falta de combustible.
Tan Estrada, contigo.
Sí, no, realmente Cuba es un solo bloque de apagón. Ya hasta La Habana, hasta el horario de la madrugada, como decía el profe Reinaldo, me han dicho que quitan la corriente, algo que antes no pasaba, ¿no? Camagüey, por ejemplo, la mayoría de las zonas nada más tienen 2 horas de corriente al día. E incluso la están quitando en el horario de la madrugada, a 1 de la mañana, y no la ponen más hasta las 10, 11, 12 o 1 de la tarde. Es decir, que es abismal. Y con respecto a todos los edificios, tengo los testimonios de primera mano, por ejemplo, de personas que viven en el 26 planta de Camagüey, que hace más de una semana que no bajan a hacer nada, porque no pueden. Pues son personas mayores, personas obesas, asmáticas, que no pueden bajar de eso, no saben, no pueden bajar 20, más de 20 pisos por la escalera, porque esas escaleras además son incómodas, es la misma estructura que hay en los 12 plantas de Camagüey, en los 18 plantas, escaleras incómodas, oscuras y en mal estado además las barandas, que para una persona joven es difícil, imagínese para una persona mayor y enferma. La solución de los pavones son un parche, es decir, es una sábana ahí en el hueco, le van poniendo un parchito y al otro día se abre el hueco más grande. Es decir, que no hay solución para nada. Y lamentablemente el cubano, como siempre fue Reinaldo Escobar, se ha ido adaptando y se ha ido reinventando a esto, a convivir con los apagones, que es difícil.
Claro.
Bien difícil.
Sí, Reinaldo, adelante.
Sí, quería anotar algo que ahora hace la mención a una palabra mágica aquí, las barandas. ¿Qué pasa? La mayor parte de las barandas de estos edificios altos son de aluminio. Y como que el aluminio se compra en los mercados de materia prima, pues ha habido situaciones en algunos edificios que han arrancado barandas para procesarlas, picarla en pedacitos y venderla como materia prima en el mercado. Eso es, vaya, algo que no se puede creer.
Dios mío, de verdad que es difícil de creer.
Bueno, Vladimir Putin no viajará a la cumbre de los BRICS que se celebrará la próxima semana en Brasil debido a una orden de detención pendiente emitida contra él por la Corte Penal Internacional, lo ha anunciado así el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ishakov. La Corte Penal emitió la orden en 2023, poco más de un año después de que Rusia lanzara su guerra a gran escala contra Ucrania, acusando a Putin del crimen de guerra de deportar a cientos de niños de Ucrania. Como ya avanzaba, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, parece que va a representar a Putin, cuyo país y cuya persona en este caso fue el fundador de los BRICS.
Solamente voy a pasar a Reinaldo. A mí me llama muchísimo la atención porque no hay precedentes. La Corte Penal Internacional no ha producido un arresto en su historia a un presidente en ejercicio. Sea dictador, sea tirano, sea lo que sea. En ejercicio no lo ha hecho. Así que me llama la atención esta cautela de Putin en esta ocasión. Contigo, Reinaldo.
Bueno, lo más cercano que se puede decir sobre ese tema fue cuando al senador vitalicio Augusto Pinochet lo detuvieron en Londres, que bueno, eso dio pie a todo lo que se sabe que pasó después, ¿no? Pero no, yo tampoco recuerdo que haya habido algún caso como ese. Incluso es una tendencia que algunos países pues le abran las puertas a los dictadores para, entre otras cosas, para liberar a los pueblos de estos casos, como fue el caso de Papa Duvalier, que Francia le abrió las puertas a su hijo, ¿no? Cuando fue derrotado ahí. Y el caso de en Siria, no se pronuncia muy bien su nombre, el señor Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad.
Que lo. En Rusia, claro, le abrieron las puertas. Es decir, siempre hay países que tienen la opción de abrirle las puertas, ¿no?, a los dictadores. Y luego esos dictadores, yo no recuerdo ni siquiera que un ex dictador haya logrado ser extraditado a su país de origen para poder ser juzgado, para poder, eso yo no tengo claro. Si hay algún dato de eso, me gustaría tenerlo, pero realmente
solamente te interrumpo para decirte, ante la duda tuya, busqué en supuesto en los motores buscadores de todas las redes sociales y aparece que presidentes que fueron acusados por la Corte Penal Internacional está Omar al-Bashir de Sudán, orden de arresto en 2009 y 2010 por crímenes de guerra. En funciones nunca se emitió, nunca lo detuvieron. Una vez que fue derrocado, fue apresado por las fuerzas del país de Sudán y no fue entregado a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional. Vladimir Putin es el segundo caso. En el 2023, 17 de marzo, tiene una orden de arresto por deportación ilegal de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. por supuesto, está en el poder, no ha sido arrestado. Hay otros casos de Costa de Marfil y de Kenia que fueron acusados, pero no casos relacionados, no fueron detenidos, ni apresados, ni extraditados durante el tiempo que estuvieron en funciones.
Claro, y hay otras órdenes de arresto, por ejemplo, contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, y el jefe militar de Hamas también, contra ellos pesa. Pero, como tú dices, no ha tenido lugar.
O sea, la cautela me llama la atención. La verdad que me llama la atención. No tengo.
Va a ser una presentación teledirigida.
Sí, no tengo.
Va a ser virtual.
No tengo la explicación ni puedo razonar por qué decidió no.
Ahí está la noticia.
José Luis Tan Estrada.
No, sí, realmente llama la atención, ¿no? Porque los medios siempre han presentado a Putin como el gran hombre este, valiente, que no tiene miedo, que no tiene nada. Y al ver esta noticia, uno le salta la atención, ¿no? Uno dice, bueno, estará enfermo o será una estrategia para no mostrarlo porque tienen alguna debilidad o recibió la información de un atentado que le iban a hacer en Brasil. Pero además, da la atención que es Brasil, ¿no? Un país aliado. Lula, todos estos países aliados, que también da la atención que ahí no iba a tener ningún tipo de problema, supuestamente, ¿no? Así que es muy sospechoso y se salta mucho la atención, ¿no? Que Putin no haya ido por esto. Además, que no hay un antecedente, no hay nada que indique que la Corte Internacional vaya directamente a ese país donde el presidente y lo aprecie, un dictador o lo que sea.
De hecho, la Corte Penal Internacional solamente ha ordenado, o sea, ha emitido órdenes de arresto, aunque ha escuchado otros casos, como leía José Luis, pero órdenes de arresto creo que ha sido un par de ellos nada más, algo así.
¿Orden de arresto contra Netanyahu, por ejemplo?
Tiene orden de arresto.
Orden de arresto.
Por la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Bueno, no lo conocía.
También
bueno.
El exministro de Defensa, Yoav Gallant, y Mohamed Deif, uno de los líderes militares de Hamas.
Bueno, pues hasta ahí la información. Vamos a ver qué pasa.
Si nada, se, lo si que vamos a ver ya lo estamos viendo.
Ya lo estamos
Putin
viendo.
Se queda.
Se queda, no va.
No va, manda al ministro.
A lo mejor no quiere ir.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, José Luis Tan Estrada. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.